Viable se reunirán el domingo en Bruselas para responder a la posibilidad de un nuevo rescate.
Deportes.
Regresa el fútbol local. Tigre y River jugarán el partido pendiente por la fecha 13. Desde las 19 transmitirá Fox Sports, Radio del Plata. Tenis, Copa Davis. Novak Djokovic, número uno del mundo, no estará en los cuartos de final frente a Argentina. La serie con Serbia se jugará desde el 17 de julio en Tecnópolis. El pronóstico anticipa para este miércoles en capital y alrededores heladas en el área suburbana y cielo nublado. La mínima está estimada en 2 grados, la máxima en 17. Temperatura actual 7 grados 5 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte que han venido esta noche al galponcito de la calle Gorriti 5963. Sigue llegando todavía gente. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy bien, tenemos noticias para dar.
Así es, el resto de la semana vamos a estar aquí en el galponcito, también el feriado, el 9 de julio estaremos en vivo aquí en Gorriti 5963, la entrada es libre y gratuita. Y la semana que viene, el 16, vamos a La Plata.
A La Plata, el jueves 16 a las 21 horas.
Sí, va a ser más temprano en el Teatro Bar, no.
En el,
sí,
teatro, en el Teatro Bar, llamado, en el teatro llamado El Teatro. Hemos estado ahí nosotros una temporada, un par de temporadas en La Plata, en ese teatro. Es una especie de café concert, muy bonito. Queda en la calle 43, número 632.
Sí, entre 7 y 8.
Entre 7 y 8. Calle 43, entre 7 y 8. Se llama El Teatro, llamado El Teatro.
El Teatro.
El Teatro Bar también le llaman, ¿eh? Entonces, esto será no mañana, ni pasado.
No, el jueves.
No pasado, sino el otro jueves.
El otro jueves.
Ya iremos dando
mayores detalles.
Cuenta de este mensaje para que se difunda en forma correcta. No sé,
sí, señor.
No estoy tan seguro de que tengamos tan buena difusión como siempre.
Bueno, ahí sí, jueves 16 en La Plata. Allí estaremos entonces.
Bueno, ¿qué otra novedad?
Falta muy poco también para que venga Luis Piedrahita.
Así es.
Aquí a la Argentina. Digo, a la Argentina, va a estar en Buenos Aires, también en Mendoza y en Córdoba, en distintas fechas durante el mes de julio. El 16 y el 18 en el Teatro Maipo de Buenos Aires.
También falta poco para que vayamos a Lezama. Atención, Lezama.
Sí.
Muy pronto, antes de fin de mes.
Que se independizó Lezama. Ahora es una es una república independiente, Lezama. Vio que sí, antes era parte de Chascomús.
Así que, sí, ya en el, sí. El digamos, el municipio se ha dividido. Bueno, tenemos también... Bueno, estos son mensajes, ¿eh?
Hay sí, no va a leer todos los mensajes que le mandan al celular.
No, pero este es un mensaje especial, ya que se trata de el arquero de Carapachay.
Sí, ¿qué
nuestro
dice?
Amigo Fabián Grimoldi, que informa primero a sus amigos y favorecedores que está muy bien de salud y que se va a reintegrar a la práctica del más popular de los deportes.
Sí.
De manera que pide ser incluido en la lista de buena fe de nuestro partidito de los martes. Pero... el pedido que tiene que ver con el programa es este. Dice, quiere una opinión mía acerca de lo siguiente. ¿A dónde está? Acá. Dice, creo que las personas, hinchas y algunos periodistas que critican a los futbolistas de la selección por haber perdido la final por penales... Dice, hablo de los que insultan, injurian, los tratan de cipayos, pechos fríos, y no de los que dan una opinión al respecto, ¿no? Creo que esas personas, si en su profesión, carrera o estudios, hicieran el 20% de lo que exigen, seríamos una potencia mundial. Bueno, es verdad lo que dice Fabián, pero él está pidiendo una opinión. No pienso nada que no piense la mayoría de las personas. Yo creo que la selección ha jugado mal, pero también creo que muchas otras veces se ha jugado mal también, y que ni siquiera creo que la explicación haya que buscarla en los pechos fríos que son Messi, Pastore, Agüero y todos los que saben jugar. La explicación yo la buscaría por otro lado. Es decir, esos son los tipos, esos, los Messi, especialmente Messi, pero también los otros jugadores, algunos de los cuales han jugado mal, esos son los que...
Son los buenos.
Son los buenos.
Esos son los
que hay que poner, digamos. El lema que nosotros esgrimimos aquí en este programa, donde no sabemos nada, ¿no?, desde luego, pero es más bien el contrario. Saquen a los troncos. Yo creo que... no sé qué cosa es la actitud. Tirarse al piso.
Sí, se reclama
tanto.
Bueno, hay
muchos que se tiran al piso y no ganamos gran cosa. No ganamos gran cosa. A veces los expulsan o les pasan, se lesionan, ¿viste? Tipo que tienen por ahí demasiada actitud. Así que en el fútbol que juegan hoy los grandes equipos, no hay eso. Eso es cuando uno tiene un mal equipo. Entonces, bueno, vamos a defendernos, vamos a patearla para adelante y así la dividimos y en una de esas ligamos. Pero la actitud es otra cosa, no es lo que creen ustedes. Digo, me refiero a estos tipos que insultan a Messi. No es eso, Messi fue así. Sí, mire si va a empezar a pegarle patada a los contrarios. Estamos arreglados.
No, y además, correr... ¿Para qué?
O sea, que para Barcelona juega igual.
¿Hacia dónde? ¿Para
juega,
qué?
Juega igual casi todos los partidos. Por ahí algunos juegan un poco peor, pero... Y este partido no jugó tan mal. Jugó un poco peor de lo que juega siempre. Bueno, dice, ¿qué tiene? El otro día decía un tipo, en el Barcelona, por ahí, él encuentra un apoyo, una... Se la dan redonda, flaco. Se la dan redonda. Eso es lo que encuentra, no amistades, ni apoyo moral, ni cariño. Unos tipos que se la dan fenómena, la pelota. Y aquí es más difícil. Más que a veces no le dan pases, le hacen entrega de la pelota para que él continúe, ¿no?
¿Cuál es la diferencia?
La llevan a domicilio y le dejan la pelota. Toma, Messi, arreglátela la voz. Ahí en la mitad de la cancha le dan la bola, ¿viste? Ahí donde todavía no empezó nada. Y ahí le dan la pelota y los tipos se van... Más bien lejito, cosa que nadie se le ocurra volver a dársela. Bueno, la verdadera actitud es esa. Es pedir la bola, es quererla, es querer jugar, es tratar de poner un poco de gracia, de inventiva, de imaginación y de fantasía, donde no hay nada. Lo otro es más fácil. Él lo sabe cualquiera que haya jugado. Pegar patadas, pega patadas cualquiera, y correr para adelante, cerrar los ojos y pegarle fuerte y poner cara de que sos malo, eso es facilísimo. Lo difícil es inventar, lo difícil es jugar. Así que si a mí también me da no sé qué ver, incluso periodistas, ¿no?, que se ponen, golpean la mesa y le exigen a Messi, que qué sé yo, exigirle a los otros que jueguen un poco. Y se pierde, muchas veces perdés. No. Lo que pasa es que se hace toda una campaña, ¿viste? Se entusiasman demasiado. Calculan que si la selección gana, también para ellos será mejor. Y es verdad, mejor para todos, ¿no? Y especialmente para los que pertenecen al mundo del fútbol. Si la selección gana, estaremos todos mejor. Y después, cuando pierden, entonces se desenganchan enseguida. En dos minutos ya no son más hinchas de la selección. Entonces, ese mismo furor infantil que tienen, ¿no?
Claro, porque esos reclamos de actitud o pecho frío no aparecían antes.
Que juegue igual antes. La selección, claro.
Entonces. Ni siquiera antes de la final con Alemania en el Mundial.
Es así. No hay que darle más importancia que la que tiene.
Sí.
El fútbol te pone donde estás y estamos ahí. No es que hemos perdido un partido que era imposible de perder. No, se podía perder y lo perdí. Si vos me preguntás si me gusta el equipo, no mucho. Pero lo que me gusta es justamente lo que está cuestionado ahora. Me gustan esos tipos.
Esos tipos.
Esos que juegan, me gustan los otros, no tanto.
Ahora, más o menos, en cuanto a los convocados, había bastante unanimidad.
Sí, pero porque no hay
en
otro.
General. Había bastante unanimidad.
Claro, es verdad.
¿Y entonces qué es ese funcionamiento?
La respuesta a lo que yo acabo de decir es esta, que ¿quién quiere que ponga ahí? Respuesta está bien.
Está bien, porque son bastante indiscutibles.
Por ahí vos decís, bueno, mirá, hay un muchacho que juega ahí, que siempre en la foto sale corriendo a los delanteros rivales, sale atrás. Ese chiste se lo hacían al negro Rodríguez Andrade, un tipo que fue campeón en Maracaná con la selección uruguaya. Y los compañeros siempre lo embromaban y decían que en toda la foto él salía corriendo atrás del puntero de él. Bueno, pero a lo mejor no hay otro, ¿viste? A lo mejor no hay otro. Y el técnico, ya lo conocemos, así. Sí, no es un tipo muy genial, en el sentido de que por ahí tiene una genial ocurrencia y no, hace siempre lo mismo cambio. Hace siempre lo mismo cambio, a los mismos minutos, no importa cómo esté jugando el equipo. Eso es. Está bien.
Sí, pero es curioso que los reclamos pasen por lo actitudinal y no por el juego. No, en general, de estos
si
de.
Si es por el juego, podríamos hablar.
Claro, han habido también
hablar,
otros reclamos.
Y entonces, bueno, pero ya tendrán que mucho que decir los periodistas, a ver por qué Argentina sale como sale, a ver por qué. ¿Por qué hay algunos jugadores que son más importantes que otros y que entran siempre eso? El otro día Martino dijo que a él le parecía que el equipo andaba peor en el segundo tiempo y entonces él calculaba que era porque se cansaban. También podría pensar que a lo mejor es porque él hace cambio en el segundo tiempo. ¿Qué sé yo? Pero esas son opiniones futbolísticas. Que puede haber miles, hay miles y todos los que ven fútbol creen que tienen una solución. Lo que es insoportable es que empiecen a insultar justamente al tipo que algún día los puede salvar.
Y a ver si de tanto reclamar actitud después nos aparecen direcciones técnicas que solo tienen actitud,
solo,
¿no?
Actitud. Bueno, pero bueno, quería una opinión acerca de los que se enojan con Messi. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Listo, ya está. Terminó sí, el programa de la Oral Deportiva. Vamos a la parte sincopada de este programa.
Tengo que acompañar a modo casi de coordinador a un grupo escolar en una excursión.
¿Cómo un grupo escolar?
Sí,
explíquese.
En la escuela de mi hijo van de excursión.
No me diga que lo agarraron a usted para...
Y no, vamos rotando.
No va, diga que está enfermo. ¿Cómo va a ir? Se van a burlar de su hijo.
No, pero ¿cómo se van a burlar?
Lo van a ver a usted con sus actitudes, digamos, inexplicables.
¿Cómo inexplicables?
Su hijo se va a sentir avergonzado. Después no va a querer volver a ese colegio, va a querer que lo cambien de colegio.
Pero no...
Va a decir, papá, los chicos me cargan por culpa tuya. Me dicen que cómo tengo un padre así, bla, bla, bla.
Pero al revés. Al revés, cuando se enteraron los chicos que voy a ir yo la semana que viene.
No me diga que ya lo conocen los chicos.
Sí, me conocen. ¿Cómo no me van a conocer?
¿Cómo un padre va a andar exhibiéndose ante los amiguitos del hijo?
Y sí,
el padre es el padre, tiene que estar ya en un topo sobranos de desconocimiento, que es lo mejor que uno puede ofrecer a un hijo.
No, los chicos además me...
El esconderse de sus amiguitos, el mejor homenaje que uno le puede hacer al hijo, y no avergonzarlo cada 10 minutos. Un padre es una cosa vergonzosa.
¿Por qué? A todos los chicos le da
no
vergüenza.
No importa lo que haga el padre, es siempre una vergüenza para el hijo. Usted llega, están todos y... ¡Hola, chicos!
¡Oh, Dios!
Ya está otra vez poniéndose en evidencia el niño.
Sí, además que uno como padre en situación así de una responsabilidad que no es de padre, sino de coordinador de un grupo, tiende a la sobreactuación.
Sí, claro, claro. Y a reírse, y a contar chistes.
Y claro, es para pasarla bien.
¿Conocen el cuento del paisano que fue a comprar supositorio?
No, pero eso no le va a contar a los chicos.
Qué divertido es el padre de fulano. No, señor. No,
porque además que uno va con las maestras también, entonces se da la doble relación.
Mire que es completamente mal visto hacerse el banana con las maestras.
Sí, no.
Hacerse el chistoso y el seductor con las maestras. Y decir, así, a mí siempre me interesó la pedagogía, es mucho peor que contar cuentos.
No, pero uno tiene que poner límites, digo, con los niños que no son los hijos de uno. Porque
sí,
de pronto,
sí.
Digo que se va en un microescolar y los chicos cantan.
¿Y usted es el encargado de eso? ¿Para qué está la maestra?
No, ¿y para qué va?
No, ¿qué? Lo ponen de coordinador, de vigilante lo ponen.
No, de vigilante,
usted
no, es
está
acompañar.
Ahí de monitor, alcahueteando a los que...
Pero
los
no, alcahueteando, es acompañar.
A los que se apanan sándwiches, todo eso.
Si los chicos le hacen, por ejemplo... muecas obscenas por las ventanillas a los autos.
A los transeúntes.
Claro.
Y bueno, ¿qué quiere que haga un niño que va de excursión? ¿Para qué sirve una excursión si no para hacer muecas obscenas a los transeúntes?
Bueno, uno las deja pasar.
No, no solo eso, sino los niños van a cantar.
Cantan, sí, cantan.
Las canciones obscenas, qué sé yo. Mi padre compró una estancia trulala. Compró una estancia trulala, toda sembrada de nabo trulala.
Sí. Chicos, por favor, que es una excursión educativa, porque vamos a la manzana de las luces.
¿A dónde?
A la manzana de las luces.
Qué lejos que van, ¿eh? ¿Dónde queda el colegio?
A
tres cuadras.
50 cuadras, póngale como mucho, le estoy regalando cuadras. Bueno, pero es un lugar histórico. ¿Qué quiere? Si la escuela queda cerca de un lugar histórico, ¿no va a ir? Si usted tiene la escuela frente a las pirámides de Egipto.
Sí.
¿Va a dejar de ir a las pirámides de Egipto y va a ir...?
No, pero los chicos ya van, si ya viven ahí. Viven frente. Si van al colegio que está frente a las pirámides...
Bueno, pero es otra manera de mirar. Usted, los chicos egipcios.
Sí.
¿Usted cree que no se van? ¿No van de excursión a ver a...
Van, pero...
...a Keops, Kefren,
pero si viven justo frente a las pirámides, entonces no.
Bueno, pero es
van,
otra...
Van, qué sé yo, a ver el delta del Nilo.
Es otra manera de mirarlo, le dicen...
¿Qué otra manera de mirar?
La recorremos porque...
Están podridos, a ver, salen ahí... Sí, yo hasta las tardes voy y me siento en el quinto escalón, dice...
Pero van por adentro, las subterráneas.
No hay adentro.
Tienen cosas subterráneas, túneles subterráneos.
¿Pirámides, no?
Sí, en toda esa zona. Hay,
¿pirámides?
Sí.
¿O la manzana de las luces?
No, la manzana la manzana de las luces no sé si también no tiene algo subterráneo.
No, pero las pirámides tienen poco y nada.
No, pero mire que abajo hay túneles.
No, no hay nada, no hay nada. Hay, mire, yo le aseguro. En la cara, en una de las caras, durante, le digo, durante casi toda la antigüedad clásica, no se sabía ni dónde estaba la entrada. Todo eso No se sabe. Y hay una entrada en medio de una de las caras que tiene un pasillo que ni siquiera es muy transitable, ¿eh? Es como un hueco que con un ángulo de 45 grados va hacia abajo y desemboca en una cámara, una falsa cámara mortuoria, que luego de la que luego se puede pasar a otra que está más abajo. Y después incluso hay como un pozo que conduce a un... Pero todo muy chiquito, no hay nada. Mm. No hay nada. No hay... No es que sea una especie de gran palacio.
No, tiene que entrar un gusano un poco.
Es un pequeño túnel que va a una cámara sepulcral, no muy grande. Primero hay una arriba y después otra abajo. Y por ahí se me escapa alguna otra cosita. Pero no hay nada. No.
Y a los chicos no lo llevan.
Yo no creo que visiten, que la gente visite esa parte de las pirámides.
Sí, hay una parte que sí, ¿eh? Yo sé por qué. No estuve yo, pero me han
puede
contado.
Ser, bueno, puede ser sí. Que le hayan hecho una entrada por abajo para ver la cámara desde otro lado. Pero la entrada natural que tiene es una entrada muy incómoda, que no podrían entrar 45 alumnos. Así que...
Bueno, en la manzana las luces entran. Entra más de 45.
¿Y qué hacen los alumnos? Buenas tardes.
Miran.
Ajá.
Y escuchan, va a haber una guía que les va a decir, esta es la manzana de las luces.
Y mire, no vaya. No vaya y
¿cómo no vaya si tengo
no,
que...?
No. Van a armar un lío.
No, ¿cómo van a armar
van
lío?
Van a romper algo.
¿Qué? Ya hay bastantes cosas rotas. Están las paredes rotas.
Bueno, pero... usted lo lleva a un museo, tocan todos los niños.
No, pero si le dice, usted le habla antes.
Por ahí van al Museo de Historia Nacional y empiezan a tocar un, qué sé yo, un gliptodonte.
Sí.
Y lo tiran. Y lo desarman todo.
No, bueno, pero eso...
Si cae un gliptodonte, eso que está, mirame y no me toques. Y lo empujan porque veo como
están
corriendo.
¿Por qué lo van a
empujar? ¡Ah, qué sé yo, prum! Chau el gliptodonte. Y tiene que venir un tipo a armarlo de nuevo. Yo.
Pero
y lo tiene que pagar usted. Dice, ¿quién es el coordinador acá de este grupo? Y sale usted. Yo allá, dice, el señor es el que cuenta chiste.
A los chicos les hablo antes y les digo, chicos, miren que vamos a ir a un lugar en donde no pueden tocar las cosas, van a escuchar.
Ah, sí, sí.
Van a...
Eso, se lo dicen siempre antes de que rompan vidrios. ¿Qué creen que le dicen siempre antes a los niños?
Pero eso, sí, dicen, pero creo que va a ser diferente, porque hoy ya cuando vi a dos que van a venir...
¿Qué tal?
Y ya me dijeron, vamos a ir con vos.
¿Qué, lo tutean?
Sí, claro, me tutean.
¿Cómo? Le tienen que decir de usted. Usted es el padre del alumno...
No tratan mal los chicos.
Barton, señor.
No tratan mal los chicos.
No, bueno, usted que es el coordinador no es ni siquiera un padre cualquiera.
A todos los padres.
Sí, bueno, vamos a pasar un año juntos, dice usted.
Sí. No, un año no, es una excursión de...
Bueno.
Una tarde.
Yo pensé que siempre se decía así.
No. Es una excursión. Pero los chicos ahora todos tutean a los padres.
¿Y usted qué responsabilidades tiene?
Y
respecto de los niños en sí...
Sí.
De los objetos que van a entrar en contacto con ellos y de las maestras.
No, de las maestras no tengo ninguna responsabilidad.
¿Pero
me imagino.
¿Y usted para qué sirve? ¿Para qué está?
Para ser uno más de...
¿Quién lo nombró? ¿Lo nombró el Ministerio de Educación?
No.
¿Lo nombró? ¿Quién nombra un coordinador?
Son actividades que se hacen con los padres.
¿Qué los padres ni los padres? Bueno, fenómeno, pero usted tiene que responsabilizarse.
Forma parte de la comunidad
escolar. Si va usted y ponele, usted resulta que es un chorro.
Sí.
Y se afana ponerle el sable del general Las Heras.
Sí.
¿Se lo afanó?
Bueno, sí, eso es...
¿Quién lo garpa?
Bueno,
primero, lo primero que van a preguntar es ¿quién lo puso este tipo acá?
Bueno.
Y ahí salta Filmus.
No, ¿qué tiene que ver Filmus?
Filmus ministro de Educación,
señor. No hay ministro de Educación hace rato, Filmus.
No me diga que le pasó algo, se afanaron el sable de Las Heras.
No, señor.
Eso por confiar en los alumnos.
No es
seguro
así.
Que rompieron algo y enseguida el primero que salta es Filmus.
No, primero que no es el primero que salta Filmus. No sé de Filmus, no sé por qué lo trae Filmus a esta mesa.
No está Filmus en esta
no,
mesa.
Pero...
Filmus si no, no, tenga, es... no tenga miedo en afanarse lo que quiera porque no está Filmus.
Filmus no es ministro de nada, ahora sí, el ministro Cileoni. Pero de todos modos, aunque alguien se afanara eso, un sable, por ejemplo... O el de Las Heras, incluso. No tiene nada que ver el ministro, señor. Son seres individuales.
Usted tiene
pero
que
yo no voy a afanar.
La culpa a usted.
No me voy a afanar nada, ni nadie va a afanar nada.
Es señor. Muy raro. Todo
hay que contarle
raro.
A los chicos. Cuando bajan, dice uno, dos, tres.
¿Y qué otras excursiones tienen planeadas? Porque antes también, para ahorrar, para sacárselo un poco encima, las maestras lo llevaban, pero siempre cerca, no muy lejos.
Sí, se lleva mucho. ¿Sabe que hay mucho? Visitar fábricas.
Ahí está.
Fábricas de cosas.
Sí.
Y la otra excursión, que no fui yo, sino que fue...
Otra persona que no quisiera nombrar.
Sí. Fueron a una fábrica de pan lactal.
A la fábrica lactal.
A la otra.
Ah.
Y hay otros panes también. Pero como el más conocido es el lactal.
¿Cómo? ¿Y qué se metieron? Directamente fueron, tocaron
sí.
el timbre, los atendió un obrero.
No, los atiende ahí, ya tienen organizada. Estas fábricas tienen un departamento de relaciones públicas donde reciben a los alumnos.
¿Dónde se gasta la guita?
Todos los días reciben a pibes de distintas escuelas, entonces le dicen.
¿Y le dan pan?
Y después le dan pan.
¿Le convidaron pan o algunos bollos o algo así? ¿Fabrican? No.
No, después se después se dan con la bolsa con pan, con los panes que vieron.
Mirá lo que te traje, mamá, pan.
Pan.
Uy, todo así. Ay, por fin, hoy vamos a comer, dice la madre. Unas escenas terribles.
Fábrica de lo que sea. De...
Sí, a uno de mis hijos, que usted sí. conoce posiblemente.
Sí, puede ser.
Lo habían llevado a una fábrica de churros. Ya, digamos, en un estadio más elevado.
¿Es más elevado el estadio?
Sí,
no
más
sé.
Elevado de la... De la pedagogía.
¿A escala industrial, fábrica de churros? Porque
fábrica de es una churros escala... a escala barrial, porque quedaba una cuadra y media de la escuela. Más lejos no se atrevían a llevarlo a los tíos. Y bueno, mi hijo me dijo, esta excursión me marcó.
¿Lo marcó con una enseñanza para...?
No, no, se le cayó una churrera encima...
Sí, señor.
Y le dejó una marca que todavía la tiene.
Es peligrosísimo para un niño.
Es muy peligroso ir a una fábrica de churros.
¿Y el churro?
Por eso que casi ninguno de los niños que fueron aquella tarde con él volvieron a una fábrica de churros.
Bueno, no sé.
Además, para comprar churros.
No, además me parece que pedagógicamente no es un alimento noble como para pregonar en la infancia.
¿Cómo
un alimento,
que no?
Un
sí,
alimento
señor.
Sano.
Cuidado, que esa fábrica. Guarda que yo hablé mucho con mi hijo, ¿eh? Yo aprendo mucho de mis hijos.
Pero no es mejor al revés.
Porque soy un poco estúpido.
En general tiene que ser al revés, ¿no?
Claro, sí. Pero yo no se lo digo jactándome. Bueno, y me explicó este niño que no solo fabricaban churros, sino también bolas de fraile. Esto. Eso a mí me sorprendió mucho.
No, ¿por qué le sorprende?
¿Bolas de fraile? Le pregunté. Sí, me dijo él. Bolas de fraile, así como te lo digo.
Bueno, sí, está bien. En general aprovechan, creo que hay ingredientes muy similares en uno y otro caso.
No vi cosas más diferentes en gusto, en naturaleza.
No, bueno, eso es el final.
Que una bola de fraile y un churro. Son cosas completamente distintas. El que le gusta una cosa no le gusta la otra.
No es así. Hay gente que le gusta tanto el churro como la bola.
Bueno, allá ellos.
No, allá ellos no, es así.
Me explicó mi hijo que a las bolas de fraile,
sí.
una vez terminadas, les echan azúcar.
Sí, pero eso no se lo tiene que contar su hijo.
Sí. Bueno, fue mi hijo el que fue a la fraile.
Pero sí, está bien, su hijo fue, pero eso lo puede, lo ve cualquiera.
¿Cómo lo ve cualquiera? ¿Dónde lo ve cualquiera?
Y cuando uno ve una bola de fraile terminada,
ajá.
nota que tiene azúcar
sí.
en la parte externa. Por
claro,
lo tanto,
y piensa, le deben haber echado.
Claro. Y debe haber sido lo último que han hecho.
Claro.
También. Claro. Porque no es que la tiene adentro.
Tiene mucha razón, sí. A veces la conjetura, ¿no?
Y sí. Porque es raro visitar una fábrica de bola de fraile, porque el proceso industrial de la bola de fraile es bastante rústico, ¿no?
Sí, sí. Mi hijo se hizo comunista.
¿Qué tiene que ver, señor? Yo es paso
porque,
uno, paso dos, paso
sí,
tres.
Había uno de los que trabajaba ahí que le explicó el tema de la plusvalía.
Sí.
Entonces mi hijo, que tenía 7 años, salió de ahí y se afilió al PC.
¿Pero qué era? ¿Era un delegado?
Era un delegado, claro. Son los mismos. Los que son delegados son los que atienden a los niños de los colegios. Y le dan
fotos
de Lenin.
Sí.
Y así.
Sí, hay pocos delegados que le hablen de plusvalía igual, ¿eh? Le digo en general. Sí. En general hay pocos. No,
hay pocos. Bueno,
no sé si es muy interesante esa fábrica. Yo creo que habría que visitar, para niños, para los escolares, sí, fábricas de procesos más complejos. Por ejemplo, una automotriz.
Ah,
ahí arman.
Claro.
Tiene muchas instancias de producción.
Sí, sí.
Y
incluso muchas están en Brasil, así que podrían...
Bueno, no, pero... En las instancias de acá... Ahora, eso sí, tendrán que ver el auto cuando ya tiene forma de auto, porque...
Claro, si no, no saben.
Si no, no se entiende.
Pero mejor, usted les puede llevar a cualquier lado.
Claro, le muestra una manguera.
Al tipo de la esquina que tiene una herrería de obra, hace ventana. Y lo lleva, mirá, esta es la fábrica... Cadillac, acá se hace.
¿Y esta qué parte del auto es, papá?
La parte de adentro.
No, ¿y de adentro de qué?
De adentro, ¿con qué te crees que se sostiene el auto? Le dice, y le guiña el ojo al herrero que está pum, 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 haciendo una puerta cancel, ¿no? Esto lo ponen adentro para que el auto aguante más. Ah, ¿no es cierto, señor? El tipo te mira. Sí.
¿Pero cuándo le ponen las ruedas, pa?
Después, en otro lugar.
No,
te
porque...
voy a llevar.
No, bueno, el niño pregunta, si usted le dice fábrica de autos, rueda y volante, él
claro,
lo tiene que
es
ver.
Es muy raro que haya un auto sin ruedas y sin volante, ¿no?
Y ese...
Los mayas podrían haber llegado a una industria automotriz sin ruedas.
Sí.
Y es extraordinario.
Y por ahí con aire.
Sí.
Como de levitando.
¿A qué otro lugar? ¿Y a bibliotecas?
Sí, pero bueno, bibliotecas tienen, pero no es una excursión.
Entran en medio de la biblioteca los 45 alumnos, los soltamos para que corran en los pasillos.
No, para que corran no. Para que corran no, es verdad. A veces les
niños
dan...
gritan la maestra, mucho más fuerte que los alumnos gritan las maestras.
No sé, es la sala silenciosa, no puede...
Y bueno,
no puede gritar.
Son niños, señor.
No, son niños, bueno,
son
hay
niños,
gente
yo
que
soy
está...
la maestra.
Discúlpeme, señorita, ¿cuál es su nombre?
Tota.
Señorita Tota. Y esta es la sala silenciosa, hay gente que viene a estudiar para
las salas no son silenciosas, señor.
Bueno, se
silenciosas
llama,
son las personas.
Sí.
Eso que usted está usando es un hipalaje.
Bueno, está
que atribuye
bien.
Atribuye a los lugares u objetos
sí.
las virtudes de las personas que están en contigüidad con ellos.
Bueno, entiendo,
señor.
Sí, pero usted entiende
eso
lo que
es lo que le enseño a estos niños de primer grado.
Bueno, primero les tiene que enseñar a leer.
No.
Lo trae a una biblioteca y son
yo
de primera.
Primero, hipalaje, metonimia.
Está mal todo, armado
ahora.
Todos
los. Y, sí. Ahora, lo último en educación es empezar por cualquier lado.
No,
usted, por ejemplo, nunca agarra un libro y empieza por la mitad.
Sí,
ahora,
puede ser.
El ministro de Educación, el doctor Filmus, ha inventado un nuevo sistema de educación que consiste en empezar por cualquier lado. Empecemos por la mitad, se llama.
No, pero eso no es ningún sistema.
El primer día de clase, niños, hablaremos hoy del binomio suma al cuadrado.
Ya. Pero no entienden los chicos. Y,
bueno, no importa. Les parece que no entienden.
No, les
pero
parece
cabalmente. Eso les queda dentro y en un momento, por ejemplo, están con una mina, les sale
el binomio.
De golpe. Así,
no.
Yo escuché decir que es así.
No, bueno, no, no sé qué escuchó.
Escuché decir.
¿Qué tiene que ver Rolón con la educación? Disculpe.
No sé, él sabrá.
No, él sabrá, no. No cumple ninguna función en,
no,
en
suerte,
la educación,
no.
Señor. No es así. Además, el conocimiento tiene que ser de menor a mayor.
No, que usted todo ordenadito, primero. No, señor.
Sí, es
eso
así.
Era antes. Ahora, el alumno va a la escuela a expresarse. Ah, sí,
no,
le damos... Le damos una bola de plastilina y que se exprese.
No es así.
Y nosotros nos vamos a tomar mate. Y así lo dejamos 7 años. Y a los 7 años volvemos y le preguntamos, ¿qué hiciste con la bola de plastilina?
¿Qué bola le hice?
Y así.
Bueno, no, me parece que no es forma de
sí,
educar.
Es una manera. El niño debe ser libre.
Bueno, sí, el niño puede
que
ser...
se exprese.
Sí, se expresa, pero en lugares para
expresarse. Exprésate, pequeño Atilio Armando, le digo yo a uno de mis alumnos. Y así, a cada uno su nombre.
No, bueno, está bien, señorita. Pero usted le tiene que dar recursos, digo, con su conocimiento. Se supone que usted sabe más que ellos.
Es una suposición machista.
No, machista. No, ¿qué machista? ¿Cómo machista? Los maestros y maestras saben más que los alumnos, sino para qué son
y alumnas.
Y alumnas.
Ah. Usted es muy machista, un
montón. No es machismo, señorita. Si no, no lo llamaríamos maestra o maestro. ¿No le parece que tiene que saber más? Que...
Y bueno, así nosotros lo llamamos machista o machista.
Bueno, no sé, llámelo como quiera. Mira, acá los chicos no pueden estar en la sala silenciosa. Lo único que le pido es que por favor me los retire.
Bueno, durante las vacaciones de invierno, estas excursiones o paseos ya se hacen insoportables. ¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno?
Y faltan 2 semanas.
Bueno, ahí sí, empiezan a pasear por el centro, pero sí, ya no en compañía de los maestros, sino de los mismos padres.
Sí, eso con padres, con tíos.
Claro, con padres, con tíos. Entonces los llevan a todas partes.
Los peores son las salidas con tíos y padrinos y todos esos parientes que no le ponen límite al niño, ninguno.
¿No le ponen qué?
Ningún tipo de límite.
Ah, no, claro.
Y entonces,
al contrario, socavan la autoridad paterna.
Claro, y le compra...
Se ve el niño, vamos a socavar un rato la autoridad paterna.
Sí, vos querés comer 10 chicles juntos, sí, 10.
Claro,
y el pibe va con... la masa encefálica se le mueve al ritmo de
sí,
la...
Sí, le queda separada.
Del mascar.
Claro, la cara, por ejemplo, se le separa de la calavera y que por ahí le quedan con la, vuelven con la cara al costado de una tarde con el tío. Pero el tío lo lleva, qué sé yo, al centro, a muchos lugares,
sí,
al hipódromo.
No, al hipódromo no.
Qué sé
no.
Yo.
Va a haber algún espectáculo, quizás, de, hay mucho espectáculo callejero. Va
un espectáculo callejero, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un transeúnte, recién llego a Buenos Aires.
¿Sí?
Y me gustaría saber si hay por aquí algún espectáculo callejero.
Sí, aquí hay para niños, ustedes.
No para niños, no soy un niño, soy un adulto.
No, está bien. Pero ahora, como son las vacaciones, hay muchos espectáculos para chicos.
¿En qué consisten los espectáculos callejeros? ¿Los dan en la calle?
En la
¿Quién
calle?
¿Los organiza? ¿La Municipalidad de Buenos Aires? Ah.
No, algunos... no hay, mire, no hay más municipalidades.
Bueno.
Hay un gobierno de la ciudad.
Lo que sea.
Bueno, pero hay espectáculos que organiza el gobierno de la ciudad y hay otros que no.
¿Y cómo son en la calle? ¿En la calle o
en una plaza?
Por lo menos en la vereda.
En una plaza.
Yo, por más que sea en la calle, yo al niño no lo dejo en el medio de la calle. Mire si lo pisa un auto por mirar al...
No, por supuesto.
Al mago sin dientes.
No, no es en el medio de la avenida o la calle. Es en un lugar...
Bueno, mejor. Entonces, en la vereda.
En la vereda, no, en una plaza.
¿Qué, hay obras teatrales?
Hay obras teatrales, espectáculos...
Ah, en la vereda.
Musicales.
¿Musicales?
Musicales.
En la calle.
No, en una plaza, por ejemplo.
Ah, solamente en las plazas. Bueno, pero
no.
Entonces en el centro casi no hay plaza.
No, en el centro hay otros espectáculos, pero adentro de salas teatrales.
¿En la calle?
No, en la calle no. En la calle no hay nada.
¿No hay nada?
No, son espectáculos callejeros.
Ah, ¿por qué se llaman callejeros?
Bueno, porque están
Póngale en la... Póngale verederos.
Bueno, usted va a ver alguno, pero son algunos son para chicos, por ejemplo...
De un año.
Cucharita y cucharón.
Ahí está.
Ahí está, niños. Ya van.
No le está gustando el espectáculo callejero que estamos dando. Mira, Pirulete. El niño está llorando porque no le gusta este espectáculo.
Sí, que el niño llore es parte ya del espectáculo de estos payasos. Pero bueno, hay espectáculos de payasos, de magia, malabaristas. Sí. Lo que quiera. Usted lo encuentra en la calle. Mimos.
¿Mimos?
Sí, mimos. Como una atracción lateral, el mimo, no es un
espectáculo. ¿Qué quiere decir una atracción lateral?
Que usted va pasando...
O sea que están de costado. Tiene que tener visión periférica para ver. Con el escenario a los costados.
Usted va de un espectáculo a otro y en el medio se cruza con un mimo que le imita lo que usted hace.
Claro. Y no corre el riesgo de que un tipo se devuelva y le pegue una piña, porque hay tipos... Por ejemplo, como Estronati, que no le gusta que le hagan eso.
Bueno,
se cree que le están haciendo burla.
Y bueno, es una...
Una vez le agarró un mimo y lo empezó a cogotar, se lo tuvimos que sacar de las manos.
No, señor.
Y decimos, no, pero es así, es un género artístico. Y decimos, no, yo qué género artístico, me está cargando, dice el tipo. Estronati, lo estaba cogotando al mimo.
No puede ser,
sí,
señor.
Tuvimos que, bueno, fuimos a parar toda la comisaría.
Y pero, ¿qué le parece? ¿Es una barbaridad? ¿Cómo va a agredir a un artista callejero?
Es que el tipo me parece que... Y después estaba el mismo en la comisaría, se hacía el que estaba en la
¿Seguía?
Comisaría.
Ahí sí, la verdad que para darle una pila. se agarraba los barrotes. Tipo.
Bueno, y ¿qué responsabilidad tiene usted como organizador, como dice usted?
Coordinador,
ahí está.
O acompañante, pero acompañante, sí,
lo que sea, ante los padres de los niños. No ya ante los maestros, Filmus, el ministro de Educación. No. Ante los padres.
Mire,
ante los padres.
Le digo una cosa.
Viene un hijo lastimado. Yo enseguida voy a usted y le digo, a ver,
no,
¿qué le pasó a este niño?
Se tropezó.
Ah, sí, qué fácil que arreglás todo. Vos.
No, bueno, no es fácil.
Te digo yo y te denuncio.
No, ¿por a dónde me
te
vas
hago
a
un juicio? Porque tengo un abogado,
sí,
que trabaja de denunciador de coordinadores ineficaces.
Pero
en todas partes hay un abogado.
Sí, que se especializa en eso, además.
En eso.
En cada
eso,
una.
Sí. Fantástico.
Bueno.
Cada vez me simpatizan más los abogados.
No, se le dice, si hay un pequeño inconveniente, se le dice, bueno, se tropezó, pasó algo. Una vez me pasó, creo que lo comenté hace, pero hace mucho acá en el programa, hicimos un cumpleaños que por pasarnos de ecologistas no servimos ningún snack, ni papas fritas, ni palitos, ni nada de eso.
¿Y qué? ¿Se comieron un perro?
Eran chicos muy chiquitos. Y había frutillas. Y de pronto un nene se me aparece todo hinchado con
claro,
la cara.
Claro, vio. No, no hay nada.
¿Qué
no hay
pasó?
Nada más peligroso que la comida sana.
Sí. El pibe alérgico a la frutilla. Y ahí sí tuve que explicarle a la madre. Me dice, no, yo no te dije nada porque creí que en un cumpleaños iba a haber papas fritas y parís. Y resulta que había frutilla.
Eso le pasa por ecologista.
Sí, eso fue un inconveniente. Pero si no, a mí ya dos madres hoy vinieron, me dijeron, nosotras estamos tranquilas porque van con vos, Patricio.
Claro, y ellas se van por ahí.
No sé,
sí,
¿cómo se va a ir por ahí? Cada
salen
uno...
por ahí
¿a dónde
tomar,
van a ir?
A tomar copetines a la enramada, señor. Mientras usted está con los chicos que se le suben arriba a la cabeza y lo vuelven loco.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Cada uno hace las actividades que tiene que hacer.
Mire, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo.
¿No quiere venir? ¿No quiere venir?
A mi hijo no, lamentablemente vengo a comunicar que yo no lo voy a dejar que vaya.
Bueno, eso no es un
asunto mío. Así que lo voy a mandar al colegio y yo exijo que lo atiendan en el colegio.
No va a haber nadie en el colegio.
Ah, no va a haber nadie en el colegio, muy bonito, ¿qué le parece?
Bueno, no, es el día de la
excursión. Yo a mi hijo lo mando al colegio y no a la fábrica de churros.
No, vamos a la manzana de las luces.
A la manzana de las luces o al museo de lo que sea. Al colegio, señor.
No hay clases.
Yo le digo de casa al colegio y del colegio a casa. Y nada de museo de las luces ni de fábrica de Wolfram.
No, mire, en la escuela no va a haber nadie, así que el chico...
¿Cómo no va a haber nadie en la escuela? Tienen que haber una
sí.
directora, por ejemplo.
Sí, está la directora personal.
Bueno, que le impartan clases la directora, la secretaria y Jacinto.
¿Quién es Jacinto?
El portero.
Bueno, mire, nosotros vamos a ir de excursión de todos modos. Entonces
ustedes
usted
lo que quieran, pero
traiga
yo
a su chico,
voy a traer a mi hijo a la misma hora de siempre y después, cuando terminen las clases, le voy a preguntar si aprendió algo. Y si no aprendió nada, tengo acá este abogado que...
No, pero está, otro abogado.
Sí, el abogado que está acá en la puerta del colegio esperando que se caiga un niño para hacer un juicio.
Escúcheme, el niño, si usted le pregunta qué aprendiste hoy, el niño siempre dice nada.
Y es que tiene mucha razón.
No es mucha razón. No puede discernir en el aprendizaje, no es
el
así.
El aprender del no aprender, no lo puede. Yo tampoco.
No puede discernir eso.
Eso de que todos los días se aprende algo nuevo me parece una expresión de deseos, más que nada.
Y sí, ¿cómo lo...?
¿Sabe cuánto hace que no aprendo nada nuevo?
Bueno, pero usted terminó la escuela hace mucho.
¿Qué tiene que ver? Pero... ese dicho no se aplica a la escuela, sino a la vida en general.
Sí, las lecciones
dice,
de la
vida. La vida nos enseña, bla, 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 todos los días se aprende algo nuevo. Yo, pregúnteme qué aprendí hoy.
¿Qué aprendió hoy?
El binomio suma al cuadrado.
¿Vio que todos los días se aprende algo
un
nuevo?
Un taxista me lo enseñó. En la famosa Universidad de la Casa, de la que tanto se habla. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí.
Acerca de esta peregrina idea que ha tenido usted. Yo le aconsejo que renuncie.
No puedo renunciar.
Su hijo no se lo va a perdonar nunca, le va a perder respeto si es que le queda algo.
No, bueno, sí, señor. Ahí es parte de la obligación.
Bueno, veo que vamos progresando.
Sí.
Qué raro, ¿eh? Bueno, dale. Graciela San Martín dice... Los animales son mejores que el hombre. ¿Cuánto vale la anguila eléctrica? No sé, no encuentro mucha relación.
¿Cómo no? Bueno, a ver. Se me escapa algo. Y Lucía Cejas dice, tener un lavarropas es tener buena suerte. Dice, cuando se atora y no funciona, lo desarmo y encuentro monedas que quedaron en algún pantalón.
Sí, sí.
He llegado a encontrar 12 pesos.
Caramba.
Luego sigue funcionando, o sea, pasa a ser una máquina, escupe monedas, dice.
Margarita Amaro, saludos desde cerca del Río de los Pájaros, el Río Uruguay. Estará en el galponcito la primera semana de agosto, firmado una vieja entrerriana. No, señora.
Sí, ¿cómo que no? Sí, no. Sí,
no hay nadie, señora.
Pero ¿cómo que no? Puede venir.
Se fueron todos. Faltaron todos los profesores.
Sí, señora, venga, venga. Yo voy a estar para recibir. Ah. Lucía Cortés dice, una amiga me contó que el novio la dejó y me preguntó qué podía hacer para recuperarlo.
¿Al novio? ¿Qué le pasa?
Al novio. Dice, lo hizo escuchar una reflexión suya que hizo en algún programa y ahora sabe que no hay nada que hacer más que desaparecer rápidamente con dignidad.
Con dignidad si quiere. Ese es un agregado suyo.
Eso, sí. Me pareció un poco
sí,
raro.
Con dignidad, ¿no? Que yo haya dicho eso. Reinaldo Oscar Medinas dice que nos escucha desde hace 30 años. Bueno, muchas gracias. Edgardo Morinico, saludos desde un chaqueño que vive en Córdoba. Dice Alejandro, ¿Barton está loco o solo le da la contra de puro gusto nomás? No lo sé.
¿Yo le doy la contra?
Aquí, esto es lo que dice Edgardo Morinico.
No, no estoy de acuerdo.
Y por algo lo dirá.
No estoy de acuerdo.
Dale.
Nahuel Mariani dice, soy Nahuel Mariani de Sanford. Los obligo a que vuelvan a Rosario.
No hay nadie, señora.
No, ¿cómo que no?
Mauro Andrés López, negro, ya no aguanto más. Volvé a Córdoba. Pasa? Que el sordo toque Llorando, de Aerosmith.
Li Die, no escribe de la China, sino de Quilmes, y dice, arreglen para estar en el Teatro Municipal de Quilmes.
Sí, es una buena idea. Están llevando a muchos artistas. Casi le diría que los únicos artistas que no hemos sido convocados nunca ahí somos nosotros.
¿Y por qué no vamos?
Podríamos ir, sí. No sé
cómo funciona esto. A ver, la gente de Quilmes.
No conozco a ninguna persona que esté trabajando ahí. Mariano Enrique Cristeche, hola, ¿cómo están? Les cuento que hoy nuestro hijo cumplió 5 años. Mándenle un saludito. Mire, ¿sabe cómo estoy de chico?
Bueno,
recién volví con Barton, que fuimos a una fábrica de pochoclo. Bueno, ya está durmiendo. Cántele un tema de Piñón Fijo. Ese es para grande.
Sonia Tragoni, o Trangoni, dice, escribe desde Mar del Plata, es un deleite escucharlos. El viernes 10 va a estar aquí en el galponcito. Nos anuncia.
Ajá.
Mire si cada uno de los
no que... No hay nadie, señor.
No, ¿cómo que no?
Sebastián Rodríguez dice que es estudiante de física en Catamarca. Quiere saber mi opinión sobre el arte actual. Dice que consiste en clavar un paraguas en un inodoro o en poner un cuadro vacío alegando que lo artístico es lo que el observador imagina. Bueno.
Y así.
Nada, no opino nada.
Las performances.
Son distintas. Primero, hay otras cosas que no son esas que usted dice. Y cada una tiene su...
Algunas son de calidad y otras...
Sí, claro.
No,
y algunas todo. Son como usted parece dejar entrever, una farsa. Pero algunas, no todas. No.
Bueno. Julián
no sé
Sánchez.
Respuesta, qué sé yo. No sé.
Claro.
Es caso por caso.
Julián Sánchez dice: gracias por tanto entretenimiento. Escucho su programa hace menos de un año. Ah, yo creí que iba a decir hace 20
claro,
años.
Claro, 70 años. Sí, sí.
Y pide Yellow Submarine.
Ajá.
Para el trío sin nombre, pero hoy el trío no va a estar, ¿eh? Y Don Martín, así se hace llamar, dice, no pasará por Rosario. Hay gente a Rosario pidiendo que vayamos, ¿eh? También de Santa Fe, Mafalda, Edita Toso, y así.
Bueno, ha llegado un libro, ¿no?
Sí, llegó, es del siglo XXI, ¿eh? De Eduardo Galeano, Bocas del Tiempo. Y este es un libro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Economía Naranja, las industrias creativas en la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Así que los
vamos a hacer
el Observatorio de Industrias Culturales.
¿Hay más? No. Breve pausa, entonces, en el transcurso de la cual comeremos estos churros que me robé en la última visita académica que hemos hecho con el colegio. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Respecto al balotaje, ¿cuál va a ser la actitud del Frente para la Victoria?
ECO y el PRO forman parte del mismo Frente. Poco tenemos que incidir nosotros en esto que sigue siendo una interna entre ellos. Todavía no hemos tomado una decisión sobre ese tema.
El presidente de Monza, de la línea 60, dijo que era rehén de un grupo que no acataba conciliación obligatoria.
Se está produciendo un daño demasiado grande sobre los usuarios, así que tenemos previsto una reunión con quienes participan en este conflicto a ver si se puede destrabar o si no hay que tomar otro tipo de medidas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor, un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vuelve el fútbol grande de la Argentina y lo vivís con Fox Sports en Radio Del Plata. Hoy, desde las 19, Tigre River, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. River, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 5 décimas, humedad 96%. Carlos Tomada habló sobre el balotaje porteño. Por Radio Del Plata, el ministro de Trabajo informó que analizarán a quién le van a dar su apoyo.
Seguimos pensando que es una interna en la que la diferencia entre ECO y el PRO es inexistente. Tienen una misma propuesta, tienen las mismas referencias a nivel nacional, forman parte del mismo frente. No nos queremos apresurar, queremos hacer estas consultas. Nos vamos a reunir ahora de nuevo hoy a la mañana con Mariano Mercalde, con Víctor Santamaría, con otros dirigentes de la capital, con todas las fuerzas que formaron parte del Frente para la Victoria, que siguen formando parte, y recién ahí entonces iremos viendo qué decisión tomamos. Pero la verdad que todavía no hemos tomado una decisión.
Hoy Fernando de la Rúa va a declarar como testigo en el juicio por la represión en el 2001. El expresidente prestará declaración en este carácter, dado que su sobreseimiento fue confirmado recientemente por la Corte Suprema. Se espera que en el transcurso del próximo mes comiencen a declarar los imputados, en agosto se dé a conocer los alegatos y antes de fin de año se conozca la sentencia.
Internacional.
Túnez levanta una pared en la frontera con Libia para protegerse del Estado Islámico. El primer ministro de ese país informó que la longitud alcanzará los 168 kilómetros y su construcción finalizará a fines de este año. Esto fue a raíz del ataque terrorista perpetrado en junio en una playa frente a un hotel en la ciudad de Susa, que provocó la muerte de decenas de personas.
Deporte.
Sebastián Bataglia tendrá su partido de despedida en la Bombonera. El volante y otros históricos jugadores genaises estarán en la cancha de Boca. Juan Román Riquelme estará presente y será la vuelta del talentoso mediocampista a la Bombonera. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 5 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata. Gorriti 5963 es la dirección. El resto de la semana también estaremos aquí, inclusive el feriado del 9 de julio estamos en vivo.
Mañana seguramente va a venir mucha gente, así que vengan nomás, ¿qué crees?
Sí, y el jueves también, porque también vamos a estar.
Sí, sí. Hablaremos esta noche acerca de concursos y competencias en los mitos. Así que tenemos un lindo catálogo que empieza con lo que sucedió entre Lepreo y Heracles. Lepreo era el sobrino de Augías. ¿Quién era Augías? Aquel que en uno de los trabajos de Heracles había, acá dice, había ordenado al héroe que limpiara sus establos. No, los 12 trabajos de Heracles eran 10 en realidad y formaba parte de una obligación que le había contraído, de algún modo que no viene al caso explicar, con su primo Euristeo. Así que era el rey Euristeo de Micenas, era el que le había impuesto esos 10 trabajos. Uno de estos trabajos era limpiar las caballerizas del rey Augías. Y este tipo, Lepreo, era el sobrino de Augías. Heracles, para limpiar esas caballerizas, eran unas caballerizas imposibles de limpiar porque se habían acumulado la bosta de caballos durante siglos. Y eso había formado una sustancia pétrea, dificilísima de erradicar. Heracles resolvió el asunto desviando el curso de dos ríos, el Alfeo y el Peneo, y las aguas de esos ríos limpiaron las caballerizas. Ahora bien, este trabajo tuvo consecuencias jurídicas, porque los enemigos de Heracles, especialmente Lepreo, dijeron que ese trabajo no debía ser contado, porque Heracles no lo había hecho él mismo con sus manos, sino que eran los ríos los que habían hecho el trabajo grueso. Así que le descontaron este trabajo. Después hubo otro que también le fue descontado, y así los trabajos se convirtieron en 12 y no en 10. Pero Lepreo insistió en que ese trabajo no valía y que además había que encerrar a Heracles, había que meterlo en cana. Como sabemos, Heracles huyó del lugar y cuando volvió para vengarse de Augías, pensó también de yapa en castigar a Lepreo por alcahuete. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, pero la mamá de Lepreo le suplicó, ay, qué sé yo, bueno, Astidamía se llamaba, era una de las Astidamías. Y propuso para salvar a su hijo una competencia de tres disciplinas, que eran comer, beber y lanzar el disco. Muy bien. Heracles dice, está bien, acepto. Primera competencia, se dispuso frente a cada uno de ellos un buey. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel. Después Heracles bebió un odre de vino antes de que su contrincante alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque Lepreo, humillado, se enojó, fue a las armas y quiso matar a Heracles. Heracles lo atravesó con su espada y cerró con eso la competencia y también su venganza. No se dice qué es lo que habrá pasado con la mamá, Astida Mía, que fue la que había propuesto aquella competencia. Otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y más osado del barrio. Tenía un hermano llamado Linceo, que como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux. Y en una oportunidad, Castor y Pólux habían organizado, junto con sus primos Idas y Linceo, una excursión de pillaje, de afano. Salieron a caminar, salieron a afanar, se fueron a la Arcadia a robar. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños que se habían caminado. El reparto del botín fue confiado a Idas. E Idas tuvo la siguiente ocurrencia. Mató a un güey de los que se habían robado, hizo de él cuatro partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción, y que el que acabase con la segunda se apropiase del resto. De manera que la mitad para los dos que primero terminaban de morfarse su parte, y listo. Y los otros nada. Bueno, empezaron a morfar. Idas se tragó al instante un cuarto de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. De esta forma se apropió de la totalidad de los rebaños. Castor y Pólux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota. Por la noche se llevaron los bueyes, que eran objeto de la disputa. Se los afanaron, va. Como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. La verdad es que todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo, que como hemos dicho tenía una vista prodigiosa, descubrió a Castor escondido en el tronco hueco de un roble, se lo advirtió a Idas. Le dijo, mirá, ahí está escondido este ñato en el interior de un roble hueco. Idas entonces le dio muerte de un lanzazo. Pólux, el hermano del pobre Castor, salió en persecución de los otros primos, mató a Linceo, y entonces Idas agarró una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Entonces Zeus, el príncipe del Olimpo que estaba mirando el asunto, ayudó a Pólux. Primero mató con un rayo a Idas, es decir, si faltaban un poco más de masacre, apareció Zeus. Y a Pólux se lo llevó al cielo, lo convirtió en una constelación, calculo yo. Y así fue como terminó esta competencia. Uno que quiso competir con dioses inmortales fue Miseno. Era un compañero de Ulises que tocaba la corneta en el ejército. El que toca la corneta, que la guarde en la gaveta. La historia es breve. Un día en que la flota estaba anclada en la costa de Campania, Miseno, que era el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Era gente rara, ¿no? Sí. Vamos a confesarlo. Sí. Te levantás un día y dices, a ver quién me gana a tocar la corneta. Mm. Competencia de tocar la corneta.
Ahí va Gillespie.
Bueno, pero así eran diagonales los griegos. No diagonales, no. Diagonales, el agón, la competencia sin encono. Bueno, el tipo dijo que él tocaba la corneta mejor que cualquiera, incluso mejor que los dioses, nomás. Y la competencia no pudo desarrollarse porque los dioses se ofendieron. Vio cómo son los dioses, ¿no? Eran medio susceptibles. Vos decías, yo toco la corneta mejor que los dioses y se ofendían, como tantos que yo conozco. Entonces los dioses ofendidos... cuando se ofenden los dioses, vaya y pase, pero cuando se ofenden los insolventes. Sí, terrible, ¿no? Un tipo susceptible e ineficaz al mismo tiempo. ¡Oh, qué combinación! Bueno, los dioses ofendidos le enviaron a Miseno a Tritón, que era el dios marino que tocaba la caracola. Y este dios Tritón, directamente antes de tocar nada, lo agarró de la parte posterior de los pantalones y lo tiró al mar. Lo ahogó al que tocaba la corneta y le dijo: ¿por qué no tocar la corneta ahora bajo el agua? Este es un agregado que...
Me parecía.
Más tarde, Ulises encontró la corneta de este hombre que se había jactado y la enterró en la costa, a la corneta.
Sí, sí.
Desde entonces, ese lugar se llamó Miseno. No es que... le llamaron Miseno porque sí, qué sé yo. Veamos qué sucedió entre Éurito, o Eurito, y Heracles. Eurito era el rey de Escalia. Era un notable arquero. Desde luego no un arquero de fútbol, prescindamos del chiste, sino un tipo que tiraba flechas con el arco y acertaba los blancos que se proponía. Pensaba, por ser hijo de Apolo, que esta habilidad le había sido dado por su padre, porque Apolo, como ya se sabe, es el arquero divino como Zamora. Eurito tenía una hija llamada Yole. Yole es como de barrio, ¿eh? Ahí viene la Yole. Que era hermoso. Hermoso no, era hermosa incluso. Parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiese vencerlo en una competencia. Así que ahí estaba, parado en la puerta de la casa, con cara de canchero ahí. Cada tanto aparecía uno. Y se vengo a competir a ver si me puedo casar con la Yole. Y había algunos que venían de gusto.
Sí, sí,
pero... Decía, por ahí de tarro le gano y me caso con la Yole. Pero nadie le ganaba a este hombre. Hasta que Heracles, que andaba por ahí, de casualidad, participó de la competencia y venció a Éurito. Pero los hijos de Éurito se negaron a darle el premio a Heracles. El premio era nada menos que la hermana. Tenían miedo de que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana, los matase, porque hacía poco había sucedido el famoso episodio de la locura de Heracles, donde pasó algo parecido. Bueno, tenían miedo de que la hermana se casara con una bestia como Heracles. Y entonces se negaron a darle el premio. Vamos, una vez más, malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Repito, malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Heracles tomó la ciudad, en vista de que no le daban a la Yole, ejecutó a Eurito y a sus hijos, y se apoderó de la Yole. Heracles también.
Así no vale, claro.
Y se la llevó nomás como compañera durante algún tiempo. Los mitógrafos citan un... Esto ahí terminó, ¿eh? El tipo no le quiso dar a la hija, el otro le había ganado. Bueno, no me la querés dar, me la llevo y te ejecuto a vos, a tus hijos, pongo sitio a la ciudad. Eran gente desmesurada.
Sí, hizo todo, además.
Bueno. Último, quizá anteúltimo caso. Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Anfidamante. Y cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor de Anfidamante, justamente, participaron, según parece, nada menos que Homero y Hesíodo. Competían el uno contra el otro en canto. Ustedes saben que los juegos fúnebres tenían como característica que se realizaban durante ellos esta clase de competencias poéticas de composición y de canto. Uno de los jueces era Panides. Y Panides insistió en que debía darse el premio a Hesíodo porque encontraba que su canto era más útil. Como saben ustedes, el canto de Hesíodo había sido consagrado a los trabajos agrícolas. Los trabajos y los días se llama la obra de Hesíodo. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor. Pero el público no aceptó el fallo de Panides y finalmente el premio fue otorgado a Homero. Y suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Lindo recuerdo, ¿eh?, de este decir, casi olvidado hoy en día, el juicio de Panides. Nadie lo dice hoy, mitad por desconocimiento y mitad porque están de acuerdo con Panides, en general, los jurados de este mundo. Bueno, estas son las competencias que teníamos para contarles. Me gustaron todas, ¿eh? La primera me gustó porque cuando alguien se come un buey de un solo saque, me gusta. Después, bueno, la segunda me gustó menos, aquella masacre de Castor, de Pollux. Bueno, siempre hay un mulero, ¿eh? Siempre hay un mulero. El de la corneta, acá no hay muleros, pero sí jactanciosos. Miceno decía que tocaba la corneta mejor que nadie. Eurito y Heracles también es la historia de una trampa. Alguien que promete un premio que después no quiere dar. Y la de Panides es la historia de un error de juicio. Así que me gustaron todas, ¿no? Y dedicamos esta charla a los que juegan sabiendo que una de las posibilidades que implica un juego es la de perder. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos desafió a jugar al chinchón por el disco. Es decir, si nosotros ganábamos, él nos daba un disco, pero si perdíamos le teníamos que dar un disco nosotros a él. Bueno, después de entregar toda nuestra discoteca, conseguimos salvar este único disco, que en atención a los bueyes que se han comido en estas charlas, Heracles se comió uno y los otros muchachos, Idas, Linceo, Castor y Pollux, se comieron otro. Bueno. Y entonces me dijo que esta canción había sido compuesta recordando esas historias. No, sí. Parece...
¿Qué canción?
La canción se llama justamente Apure Delantero Buey. Y es una canción criolla que canta en una de sus dos versiones, no sabemos en cuál, Carlos Gardel ahora mismo. Dale.
Apure Delantero Buey, mira la huella. Quisiera ser golondrina, quisiera ser golondrina que vuela cortando el viento, para ir ansioso y decirle, es mío su juramento. Apure delantero buey, no se me achique, vamos. La 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 la. Otro poquito más y ya vamos llegando, mariposa. Me ofrece la mañanita, me ofrece la mañanita el perfume de sus flores, pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Vamos, otro poquito más. Es lo apuro, lo pagará mi china con una caricia. La 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 la. Ajá, a ver, vamos llegando. Por ahí nomás. Bueno, lindo.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Apure delantero buey.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Nos visita el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Ciudad.
Viste que yo no soy de los que quieren demoler todo lo que ha hecho el kirchnerismo.
No, estás muy kirchnerista.
No, te digo, tenés que...
El mito, José,
muy
es
distinto.
Que competís con Massa.
Pues voy a ganar,
yo
voy
sé,
a ganar.
Si llegaras a perder, dicen que tu relación con Scioli es mejor que con cualquier
canciller
otro.
Canciller de Scioli. La tira, la tira.
No, dejate de bromar. Mirá,
yo ni en pedo soy funcionario de Scioli ni de ningún otro. Yo no busco un cargo.
Bien.
Yo quiero ser presidente. Y si no, me voy a mi casa.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Gente, esta semana de regalo, el primer libro de la colección, Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, la mujer de su vida y el viaje a Brasil que lo consagró como el Papa de la gente. Además, en exclusiva, Guillermina Valdés, Hoy solo hago lo que me conmueve. La modelo venció sus propios prejuicios y se animó al protagónico de Sexo con extraños. Reconciliada con Tinelli confiesa, con Marcelo nos amamos, por eso estamos juntos. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Así es, como dice el locutor, estamos en Facebook y en Twitter, y ahora estamos en vivo aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Estaremos aquí también durante el feriado 9 de julio, haciendo el programa en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo escapar de un ascensor atascado? Es utilísimo este. Aquí dice, voy a leer este informe, un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Hay pocas situaciones peores que estar atrapado en un ascensor,
Va. Hay peores, pero bueno, sigamos adelante.
Sí, hay muchos peores. Dice, pasos, ¿qué hay que hacer?
Se
llaman muchas personas que están en este momento atrapadas en ascensores y no saben qué hacer. Primero, mantén la calma.
Siempre es la
misma. Estoy harto de que me digan lo mismo. Cada vez que me dicen mantén la calma es que no hay esperanza de nada.
Es la primera instrucción para cualquier cosa, mantener la calma.
Dice, trata de no entrar en pánico. A mí cuando me dicen eso, entro en pánico.
No, trae el ascensor.
Controla tu cuerpo, bla, 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 bla. Respira profundamente, bla, 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 bla.
No
si
tanto.
Tu cuerpo está relajado, es difícil que tu mente entre en pánico.
Sí, también es fácil morirse porque... Sí.
No, pero ¿cómo relajas el cuerpo cuando estás presa del terror? Si no estás solo en el ascensor y entras en pánico, es probable que las demás personas también entren en pánico.
Sí.
¿Por qué, doctor?
Es
buenas
un efecto dominó.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo no había entrado en pánico, pero como un señor entró en pánico, empezó a gritar y arrancarse la ropa.
Y claro.
Yo también entré en pánico y me desnudé.
Bueno, ¿y estaban los dos desnudos ahí solos?
No, todos los que estábamos.
Ah, todos los que estaban.
Sí, 8 personas, que era la capacidad máxima del ascensor.
Bueno,
si 8 querés... personas o 1000 kilos.
Sí. Ahora, y si genera un efecto contagio, como habrá visto usted, que empezó sí. uno y contagia sí. el estado al otro.
Sí.
Del mismo modo se genera un efecto contagio a la inversa, si usted genera calma.
Ah, no, la calma no se contagia, discúlpeme.
Es más difícil.
No, es más difícil. Si usted se queda ahí quieto y qué sé yo, no, piensa que usted es pichó.
Usted tiene que hacer una imposición de manos.
Ah, sí.
Sobre el hombro, sobre la espalda del otro para calmarlo.
O cualquier lado.
Para calmarlo.
Acá hay una cosa interesante. Si estás oscuras...
Sí, muchas veces se corta la luz.
Sí, claro. Busca una fuente de luz. Quiero decir, una linterna.
Sí.
Yo llevo siempre una linterna de 5 pilas por cualquier cosa.
¿Tan grande?
Sí. O la linterna de un llavero.
Sí.
O prendiendo el celular. O agenda electrónica. Trata de no usar mucho estos dispositivos porque si no se le gasta la batería, se le gasta. Bueno,
pero ¿cuánto tiempo va a estar ahí?
Pero y ya que tiene el celular, ¿por qué no llama... aquí está, dice. Llama al 911 en Estados Unidos o Canadá.
No, pero ¿para qué va a llamar a Estados Unidos o Canadá?
Acá dice.
Si está acá.
Es que llama al número de emergencia local, por ejemplo. Llama al 911 en Estados Unidos o Canadá.
No, está bien. Pero, a 911.
No van a llegar nunca.
Ahora es internacional.
Ah, no, y se puede funcionar de manera no oficial en otros países. ¿Cómo no oficial? Que vienen tipos cualquiera.
No. Ahora acá es oficial. Usted llama 911 y lo atienden.
Sin embargo, ahora... la Unión Europea adoptó oficialmente el 112 para emergencia. Así que si estás en Europa,
bueno, sí.
Todo lo que te dije antes, no. Marca el 112.
Igual primero tiene que tener
si
señal.
No encuentra respuesta, empieza a gritar.
Sí,
auxilio, socorro.
Empiece por ahí, porque adentro de un ascensor tener señal de celular no hay afuera, va a tener adentro.
Pulsa el botón de abrir puertas. O si no anda, el de cerrar puertas.
Pero hubiera empezado por ahí, primero tiene que...
O el de un piso anterior al piso donde el anterior... O cualquiera.
No
mejor es hacer lo que yo ya hice.
No.
Y apretar todos los botones que hay.
Si usted toca todo a la vez y se pone así de nervioso...
Sí.
O nerviosa, no sé si es una señora usted.
No, señor.
Bueno, va tocando de a uno los botones, porque si no el ascensor se tilda...
Claro.
Y ya se prenden y se apagan todas las luces, ya no
se puede caer directamente.
No, queda ahí.
Lo que pasa es el ascensor, ¿cuánto tiempo puede permanecer colgado?
No, puede permanecer.
En algún momento se cae. Digo, para tranquilizar a todos que estamos acá. Si no puede llamar para pedir ayuda, trata de llamar la atención de la gente que está fuera del ascensor.
Pero si dijimos que no había nadie afuera del ascensor.
¿Cómo sabe que no hay nadie?
O gritando.
La siguiente opción es pedir ayuda gritando, que es lo que yo ya empecé a hacer antes de que me dijeran nada. Puedes golpear la puerta del ascensor con los zapatos u otros objetos y gritar ¡Ey!
No
así, para llamar la atención. Si gritas, podrás alertar a las personas que están fuera, pero ten en cuenta que puedes desesperarte más.
Sí.
¿Por qué, doctor? Uno se desespera más. Disculpe que lo llame, pero estoy atascado en un ascensor.
Ajá.
¿Uno se desespera más y grita? No entiendo eso.
Sí, el grito aumenta la desesperación, no la descarga.
Claro, pero no podés gritar tranquilo.
No, ¿cómo grita usted tranquilo?
¿Socorro?
No.
Parezco Santiago Gómez Cú en la cancha de Independiente. Santiago Gómez Cú, que era un actor argentino extraordinario y muy... cuidadoso con su persona, un caballero verdaderamente. Entonces iba a la cancha de Independiente y cuando Independiente metía un gol, se levantó y dijo, ¡gol!
Bueno, no, si llama así, si pide auxilio de ese modo, no lo van a escuchar.
No.
Pero con el auxilio igual hay que ser preciso, porque también hay desesperados que gritan ¡auxilio, socorro, auxilio! Y no dicen...
¿Qué te pasa, loco?
¿Qué está pasando? Tienen que decir...
¿Qué está pasando?
Estoy encerrado, somos... Y tienen que decir cuántos son en el ascensor.
Somos ocho.
Somos ocho.
Ah, ¿cómo puedo saberlo yo que estoy afuera? Más que usted que está adentro.
Bueno, pero está bien, porque usted...
Mire, lamentablemente no lo podemos ayudar.
Porque, ¿cómo? ¿Por qué?
No, porque en este momento estamos en la hora del almuerzo.
¿Pero cómo almuerzo?
Somos los empleados de acá, pero en este momento estamos almorzando. No podemos interrumpir el almuerzo para ayudarlos a ustedes.
Pero esto es una emergencia.
Ah, bueno, y, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo?
Nosotros igual ya abandonamos el servicio, hasta mañana no volvemos.
No, no, ya hasta mañana, nos estamos descomponiendo acá, nos sentimos mal. Estamos, bueno, estamos
¿por qué nos llama el 911 de Estados Unidos o de Canadá?
No, no tengo señal. Estamos los ocho desnudos.
Ah, ahora voy. Bueno, si tienes que quedarte mucho tiempo, puede ser interesante conversar con los demás. Aunque es difícil romper el hielo, ¿no?
No, y además que el tema de conversación se complica, porque...
Bueno, acá ¿no? dice, habla con las personas sobre quiénes son. ¿Quiénes son?
No, bueno, igual una charla en un ascensor...
¿Qué ocho, hacen?
Ocho personas desnudas.
¿Qué hacen?
Sí, ¿qué hacen? ¿Qué
ya ahora? Lo ve, dice. ¿A dónde van? Bueno, donde usted quiera. ¿Cuántos hijos tienen? Por ahora tres.
No, señor. No, no son ni...
O cualquier tema para que la conversación sea fluida.
Claro. Ah, sí, sí.
Qué barbaridad estos ascensores, señores.
Sí, son todos. O habla de temas de actualidad, los pechos fríos, por ejemplo.
Claro.
Y así.
Si hay silencio... Es más fácil que las personas entren en pánico, ¿sí?
Sí, tienes que cambiar de tema.
Si es necesario que hables, habla todo lo que puedas, pero limítate solo a temas alegres.
Claro.
¿Conocen ustedes el cuento de los tipos que se quedaron encerrados en el ascensor?
No, señor. Tienes que salir de eso.
Si estás solo, es más difícil eso, ¿eh?
¿Usted porque... no prefiere estar solo en esa situación?
Yo sí, prefiero estar solo. Va a no tener que andar dando conversación. Y se trata de ocuparte de algo. Si tienes un libro o una revista en la mano, sí. Considérate afortunado. ¿No era que estábamos los ocho desnudos?
Sí, bueno, pero la revista la tiene.
Así que cada uno se ocupe de algo.
Sí, pero... Sí,
no
sí.
Desperdicies la batería de tu celular... jugando con sus aplicaciones.
¿Y cómo está leyendo si no tenía luz en el ascensor?
Haz una lista de todo lo que has hecho hoy o trata de recordar todo lo que cenaste la semana pasada.
¿La semana pasada?
Sí, yo hago eso. Cada vez que me quedo encerrado en un ascensor, trato de recordar todo lo que cené la semana pasada.
¿Y logra salir del ascensor?
No. Dice acá, mantente optimista. ¿Cómo voy a mantenerme optimista pensando en todo lo que cené la semana pasada? Sí.
Le recuerdo los cinco raviolones, eso que
sí. Golpó. Si todo porquería. Lo anterior no funciona y estás en una situación de peligro, escapa. ¿Cómo escapa?
Pero es que me hubiera empezado por ahí, claro. ¿Escapa de dónde?
¿Te crees que me quedo sí. De gusto en el ascensor?
Es la mujer maravilla.
No, dice, haz todo lo que puedas para salir del ascensor.
Pero... El que escribe el informe se cansó ahí.
Ten cuidado al trepar por el agujero del ascensor, ya que te podrías electrocutar. ¡Oh! Podrías terminar aplastado si el ascensor vuelve a funcionar.
Discúlpeme, el que realizó el informe, ¿perdió la calma?
Perdió la calma. Suponete que mal. Usted sepa que ahí no hay nadie y que usted tiene que salir por sus propios medios. Primero, presiona el botón de parar... Nunca vi un botón de parar.
Había antes, no sé si ahora está.
Para asegurarte de que el ascensor no se mueva. Trata de abrir la puerta del ascensor haciendo palanca. Busca dentro del ascensor algo que puedas utilizar como palanca para abrir la puerta.
Si no hay
señores,
nada.
¿Hay algo que podamos usar como palanca para abrir la puerta? ¿Alguno
esto.
De nosotros ocho? ¿Eh?
Esto.
Podría ser. Bueno, dice, busca la escotilla de emergencia en el techo. Nunca vi yo eso.
No, ¿sabe qué? No se ve por los tubos fluorescentes, pero usted corre todo eso.
¿Sí?
Y ahí debe haber una escotilla. ¿Eh? Ahora, está en el techo y no está en el piso, ¿no? Porque si está en el piso se cae,
se cae para abajo.
Mire si pusieron el ascensor al revés.
Al revés. Dice, hay que salir gateando. Eso es muy difícil, ¿eh? Claro, porque lo que suele pasar es que vos llegás al techo del ascensor, sí, y por ahí el ascensor vuelve a andar y anda para arriba y te aplasta contra el techo.
Bueno,
así,
no.
Ah, la cantidad de personas que se para el ascensor enseguida y dice, ay, me voy a escapar por la escotilla. Llegan al techo, el ascensor anda de nuevo. Acá le digo porque este ascensor se descompone y se arregla solo enseguida.
No, pero...
Y todos los días siento...
¿Todos los días?
Otra vez, un tipo que se quiso escapar por la escotilla.
¿Pero cómo todos los días?
Y lo aplastan como un panqueque arriba.
¿Pero qué, están todos pegados en el techo?
Sí, arriba. Quedan pegados en el techo, después tengo que ir yo, que soy el encargado. Ah, acá, con este ascensor, las cosas que pasan.
Bueno, pero lo tiene que hacer el service, el control. ¿Cada cuánto viene el control de...?
Nunca.
Bueno, no, es obligación del consorcio.
Es un ascensor que sube muy despacito y baja rapidísimo.
¿Y por qué sube tan despacio, dice usted?
Porque siempre cuesta más subir que bajar.
Bueno, no, pero
la carga velocidad... tanto se descuelga y...
¡Ah, cae! No es que baja.
La gente que cae... ¡Uy, qué rápido van estos ascensores! Digo, rapidísimo.
Mire, la verdad me da mucha inseguridad subirme a este ascensor.
Ah, mucha inseguridad. Sino el ascensor... Porque hay mucho ladrón.
Ah, también hay ladrones.
Sí, se meten adentro del ascensor con usted... Y cuando están en el medio del asunto, el tipo saca un bufoso y le dice, dame toda la guita.
Pero cómo, mire, recién que estuvo la emergencia había 8 personas desnudas.
Claro,
arriba en el ascensor.
Porque ya había venido un tipo y le había choreado toda la ropa.
Ah, ya le habían robado
así,
la ropa.
Sí, los desnuda todo y se va. Se baja en un piso cualquiera, donde vive generalmente.
¿Dónde vive? O sea que usted lo tiene ya visto. Puede
bueno,
ir.
Pero no le podemos probar nada.
¿Cómo que no lo puede probar nada si los ascensores puede poner una cámara oculta, por ejemplo?
Teníamos una cámara oculta, pero se la afanó este tipo.
Bueno, no. Así entonces no se puede.
¿Tiene cámara oculta el ascensor?
Hay algunos que tienen cámaras, ¿eh? Sí.
Y mire, si uno, por ejemplo, está acostumbrado a hacer el amor con su novia adentro del ascensor y no se enteró de que han puesto cámara oculta.
Y bueno, mire, yo...
Y va a la reunión siguiente de consorcio y ve que todos lo miran de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabía que hemos puesto cámara oculta en el ascensor?
Sí, usted sabe que es un área de uso común.
Claro.
No es para que usted ande refocilándose con su novia o con quien fuere.
Claro.
Entonces le pedimos, por favor...
Pero,
esta es una casa de familia.
Entonces, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Ponerle en los palieres?
No, en su casa, señor.
En mi casa yo vivo, como usted sabrá,
sí,
con 7 hermanos.
Bueno, está bien. No sé, no es un problema mío cómo organiza usted.
O sea, no tenemos mucha intimidad con mi novia.
Sí,
entonces aprovechamos en el ascensor, cuando somos visitados por la lujuria.
Sí.
Hasta ahora aprovechábamos, teníamos brevísimos encuentros si bajábamos y más prolongados cuando subía.
Además acá son 5 pisos, mucho no se puede hacer.
Subiendo sí, porque va despacito. Ahora, ¿qué hago yo? Por ejemplo, me he visto en algún problema cuando se detenía por ahí en el piso tercero y subía una vieja. ¿Cómo le explicaba yo?
No, ves que no tiene nada para explicar.
Ahora, ¿cómo que no tengo nada para explicar? ¿Le parece que no?
Bueno, no, sí, me parece que sí, pero ya es una situación que es totalmente...
Muy difícil, señora.
Es anómala.
¿Qué le dice usted a una señora que entra y usted está desnudo con su novia ahí? No es lo que usted piensa, señora.
No, es así.
Sí.
Usted le dice...
Es lo que usted piensa, señora.
No.
Incluso más de lo que usted piensa.
No. Le dice, disculpe, señora.
Disculpe, señora.
No volverá a suceder.
¿Cómo que no? Dice la médica.
Al menos
no esta noche.
No, no volverá a suceder en este lugar, así, de este modo.
Ah, sí, sí.
Discúlpeme.
Porque lo que es en otros lugares, señora...
No, lo diga, sí.
Usted puede decir... pero uno le puede decir, señora, estamos viviendo tiempos...
Vítase primero.
Diferentes, porque... sí. Discúlpeme, señora.
Sí, por favor.
Ahí está. tiempos diferentes a los que usted conoció, señora.
Bueno, no, así no. Usted le puede decir...
Tiempos muy libres, tiempos en donde el amor echa a volar, por no decir otra cosa.
No, discúlpeme, eso no es libertad, mocoso.
¿Usted es la señora?
Yo soy la señora. Eso no es libertad, mocoso, eso es libertinaje.
Podría decirse que sí. Estamos viviendo tiempos de libertinaje, señor.
Bueno, no, pero entonces... ¿Me estás tomando para la chacota?
¿Eso quién lo dice, la señora
la,
o...?
La señora, lo dice la señora.
Le presento a mi novia.
¿Qué tal, muchacha?
¿Qué tal?
¿Se puede tapar también su novia?
¿También?
Porque yo
pero
tengo
usted,
que...
Usted no permite nada.
Tengo que ir a planta baja, claro. Y yo no tengo por qué
¿La señora
viajar.
Es casada?
Yo soy una señora de su casa. Una señora...
¿De mi casa?
No. Soy sola. Y la verdad que toparme con este espectáculo...
Muchas gracias, señora.
No.
Es apenas un café con sed.
Una se pone mal. Porque
sí, me imagino.
Una ya no sabe con qué se va a encontrar cada día. La verdad que no imaginé que en mi propio edificio,
ajá,
las sí. cosas que hay que ver acá.
Sí, sí.
Y bueno.
Bueno, ¿se baja o no se baja, señora? Pero no podemos esperarla toda la mañana.
¿Ustedes iban para arriba o para abajo? No sé.
Según las circunstancias.
Señora. No, ¿cómo las?
Veo cómo es este asunto.
Porque yo iba para abajo.
Ajá.
Pero si ustedes van para arriba, yo los acompaño.
No, nosotros la acompañamos hasta abajo y después subimos.
No, mire.
¡Bájense!
No, pero... Como ustedes estaban primero en el ascensor, yo los voy a acompañar.
Bueno, señora, yo voy a seguir haciendo el amor con mi novia. Acá arriba está César. Buenas tardes. Ah, mira, el del quinto.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos acá con los muchachos.
Ya veo.
Esta parejita.
Sí.
Y nada, tenemos un inconveniente, como ves, de intimidad manifiesta.
¿Cómo?
Se da una intimidad manifiesta, algo...
Ah, sí, claro.
Algo raro, paradojal.
Sí. ¿Y qué me está proponiendo, señora?
No. Yo soy sola.
Ah, bueno. Bueno,
y...
¿qué va a hacer? ¿Usted propone que yo me una, digamos?
No es que yo lo proponga.
A usted, de la misma manera que estas bestias lo están haciendo en este mismo momento, podrían esperar
pero
un poco.
Pero sí, nos vamos a caer.
Claro.
No es que una proponga.
¿Qué, perdón? ¿Qué quiere?
No es que una proponga. Sino... que usted disponga.
Bueno, ya que estamos, ¿por qué no apretamos este botón que dice parar?
¿Justo ese?
Sí, justo este. Y hay otro. Mira lo que dice este.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado.
Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito en la calle Gorriti, acomodando muchos papeles acá, sí, sí. Mire, allá se nos mezcló la sienta un poco. Hay algunos mensajes, por ejemplo, aquí alguien, Esteban Ponce, dice, un saludo para Esteban Ponce, que escucha desde el Manantial, en Tucumán, y para todos los changos de Tafí Viejo, que están allá en Tucumán, dice alguien que no firma. No sé quién.
Un conceptuoso anónimo, ahí sí. Están,
Allá.
Aquí Magnus de Montevideo pide He-Man,
sí,
y Superman.
Los dos superhéroes.
Sí, pero eso fuera de sordo. Tenemos también Buenas Noches, Vengadores. Otra vez Magnus. Ah, era el mismo.
Se lo,
bueno,
trajo
cuenta tipeado, un poco de épica que terminaba con ese pedido.
Bien. Si quiere lo llama el sordo, que estaba ahí con la ñata contra la vida. Y ya llega. Al auditorio de Radio de la Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Cancel. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, Mirta le pide Sueño Querido.
Deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero te perdí. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar, que las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, muy bien, para Gabriela le piden Viejo Vals.
De un mal de Chopin, mi
amor te confesé, sin ver qué más llamaba tu interés. ¿A qué vas? Por eso mi canción a su ritmo compás te llora como un bien, que ya jamás verá mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de palera, cogidos y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fui impasible y sereno tu frío. Mira, ¿quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al bar se ponía mi loca ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, Mario de Villa Crespo le había pedido oración del remanso.
Sí, sí, sí la tiene.
Turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está llorando y vamos pescando para vivir. Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
A ver, maestro, venimos con un pedido también atrasado que se repetía la semana pasada y ahora también. ¿El pescante lo tiene a mano? Lo...
A ver.
Junta oscura, trotando en la noche, latigazos de alarde burlón.
compadreando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la suerda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Muy bien, maestro.
Moreira, ¿no tiene ganas de hacer algo de Silvio Rodríguez usted, que tenga así?
A ver.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goya mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Eres más linda por te llamada. El domingo de Ramos en San Francisco por la mañana. Para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata. Y Carmen,
vamos a cantarlo bien.
Sí,
a ver. Vamos a contar toda la historia. Yo pensaba cantar este pedacito.
Este pedacito nomás y no cantar un poco.
Vamos
más
a cantar todo.
Continúe.
La trágica se llama Los Jazmines de San Ignacio. Iba a cantar una estrofa sola, todas. Todas las estrofas. Suena.
A ver.
Mm.
el sol de mayo. Tú eres más linda por estar llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Para tu mano sin decir nada, a Carmen la mulata de tu recarga. Y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada.
Solo porque no me acuerdo.
Ese era los caminos de San Ignacio que pedía
sí.
Fabián, el arquero
de Carapachay.
De Carapachay. Se lo quería cantar todo, pero no
me acuerdo. Fabián, mandémosle un saludo a Fabián. Que...
Sí, sí. Se sí. va a reintegrar a la práctica
¿sí?
próximamente. Sí, sí.
Qué grande. La práctica deportiva.
Gran arquero, Fabián.
Sí, sí, de lo mejor. Bueno, lástima que no maestro. Le pude cantar los caminos de San Ignacio porque no me lo acuerdo. Dale.
Nos vamos, ya llega el tiempo de show.
Con algún dubito.
¿Eh?
Con algún dubito.
Que... Sí, vamos a cantar uno. Este me gusta a mí.
Que a mí también me gusta. En algún lugar está esa letra, ¿eh?
Está en este momento Manuel Moreira buscando la letra. Buscando la letra. Si estamos con problemas con las letras.
Sí. Que están.
Ah, acá está. Vamos.
Ahí.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor
y mi amor.
Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento a no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
fue porque sí.
Que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Adiós, adiós, mi maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
El hora 2:03, la temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, humedad 81%. Florencio Randazzo recibió los primeros coches 0 kilómetro para la línea Belgrano Sur. El ministro del Interior y Transporte habló sobre su futuro y aseguró que después del 10 de diciembre será un militante más.
Lo mismo que dijimos desde el primer día, yo iba a cumplir con la palabra empeñada, que pretendía participar dentro de las primarias del Frente para la Victoria, que era una posibilidad de las tantas y que si no, iba a cumplir primero con mi responsabilidad que me ha conferido la presidenta, que es muy importante, que finalmente por lo que vamos a quedar y a quien le pedimos, a quienes nos sucedan, seguramente que continúen con este proceso de transformación en materia ferroviaria. Y después del 10 de diciembre seré un simple militante. Como lo dije desde el primer día, yo no estoy haciendo nada diferente a lo que me había comprometido. Siempre he dicho que una cosa muy importante para los hombres que estamos en la política es el valor de la palabra empeñada. Yo apoyo las candidaturas de los candidatos del Frente para la Victoria.
Un policía mató a un delincuente en Ramos Mejía. El hecho se produjo cuando un oficial de civil fue abordado por 3 delincuentes, quienes tenían intenciones de robarle su auto. Luego de intentarlo, hubo un intercambio de balas y, de acuerdo con el relato de los testigos, se escucharon al menos 20 disparos.
Internacional.
El Papa Francisco dijo que la fe siempre es revolucionaria. Lo dijo durante una multitudinaria misa en el Parque del Bicentenario de la ciudad de Quito ante más de 1 millón de personas. Hoy finalizará su visita en ese país con un encuentro en un hospital al Santuario de la Virgen de Quinche y luego se dirigirá a Bolivia, el segundo país de su gira por Latinoamérica.
Deportes.
River enfrenta a Tigre por un partido pendiente de la 13ª fecha del torneo Julio Humberto Grondona. Saviola y Lucho González estarán en el banco de suplentes del conjunto millonario. Si el equipo de Gallardo gana, alcanzará la punta del campeonato junto con San Lorenzo de Almagro. La temperatura en Buenos Aires 7 grados 2 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Show.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Javier Ruedas. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
By the way, could have been left.